En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 12 de marzo, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Papá, mira, me acaban de dar la unción y me han dicho que yo soy una misionera de verdad.
Era Teresita Castillo de Diego mostrando su alegría después de la visita que le hizo el vicario de la 8, el padre Ángel Camino, en el Hospital de la Paz el día 11 de febrero, en la que la constituyó como misionera. Y es que hacerse misionera, ese era, como lo has escuchado, el gran deseo de esta pequeña de 10 años que murió el pasado domingo de un tumor cerebral después de 3 años de enfermedad. Desde los 3 años, cuando llegó a España en adopción procedente de Siberia, comenzó a estudiar en el Colegio Veracruz de Galapagar, pues desde entonces, digo, iba con su madre a misa todos los días. Teresa, que es también su nombre, dice que era una niña muy cariñosa, alegre, empática, ocurrente, con una personalidad muy bonita.
Teresita quería mucho a la gente. Les saludaba llamándoles por su nombre. A quien no conocía les preguntaba cómo te llamas, qué tal estás, qué haces. Podía ser un guardia de seguridad, una persona que pedía en la puerta de la iglesia. A todos les hablaba.
Teresita quería dar a conocer a Jesús y a pesar de su corta edad tenía una vida espiritual profunda y muy fuerte. Transparentaba a Dios, de ahí su disponibilidad a esa voz del Espíritu Santo dentro de ella para ser misionera.
Porque es que así estoy más cerquita de Jesús y me siento más santa. Y también porque quiero llevar a los niños que no lo conocen con Jesús para que vayan al cielo. Felices para siempre.
En realidad, aunque no hay fórmula canónica para ello, el padre Ángel Camino pensó que, igual que se instituye los ministerios de acólito lector, ¿por qué no hacer que la niña tuviera la certeza de que Jesús contaba con ella y así verse cumplido su sueño de ser misionera de verdad?
Sea que vienes a traerme a Jesús. Digo, ciertamente, has acertado a traerte a Jesús. Y su madre automáticamente le dice, dile al padre Ángel, al vicario, ¿tú qué quieres ser? Le mira a su madre y le dice, ¿se lo digo de verdad? Tú verás, le responde la mamá. Y ella, haciendo un silencio casi reverencial, me dice, yo quiero ser misionera. Quedé tan impactado de la respuesta, que es que ni me la imaginaba, que en ese instante le dije, bajo mi autoridad, yo te constituyo en este instante misionera de la iglesia.
Pues desde que se ha conocido su muerte, como te decía el domingo pasado, al vicario no han parado de recibir decenas de mensajes conmovidos de creyentes y de no creyentes por esta pequeña, por Teresita, que inició entre nosotros esa misión y que continúa a buen seguro llevando a cabo también esta misión desde la casa del padre. Ahora a la 1:36 nos ocupamos de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este segundo viernes de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en esta semana. El pasado domingo fallecía a los 84 años el sacerdote Tomás Juárez García Gasco. Entre los cargos desempeñados destacamos el de vicario episcopal de asuntos económicos, miembro del Consejo de Consultores del Arzobispado de Madrid, del Consejo Episcopal y también del Consejo Presbiterial de nuestra diócesis, además del de vicepresidente del Consejo de la Cadena COPE de esta casa hasta 2016. En su cuenta de Twitter, el cardenal Osoro agradecía su vida al servicio de la Iglesia de Madrid, además de por su eterno descanso. El vicario de la 8, el padre Ángel Camino, nos contaba que independientemente de todos esos cargos, lo más importante es que fue un gran sacerdote.
Un buen pastor, una persona entregada totalmente a su ministerio en la diócesis de Madrid. Y al mismo tiempo, trabajador, honrado, dispuesto, servicial, con sentido de la autoridad y de la justicia. Era verdaderamente un hombre recto. Y sobre todo, eficaz y muy organizador. Y por supuesto, don Tomás Juárez pasará a la historia de la diócesis de Madrid como un gran sacerdote, como un gran pastor.
Más asuntos. El Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid ha organizado 3 charlas de formación para familias con el lema "Con él en el centro", para abordar los desafíos a los que se enfrentan padres e hijos en su día a día. Puede seguirse de forma presencial este ciclo, previa inscripción, en colegioarzobispal.com y también a través del canal de YouTube del centro. La primera de esas charlas tenía lugar esta semana con el título "Papá, ya no quiero ir a misa, educar en la fe a los hijos adolescentes", que impartía el director editorial de COPE, José Luis Restán. De la importancia de estos encuentros nos habla el director del Colegio Arzobispal, Marcos Hermosel.
En el Colegio Arzobispal, Seminario Menor de Madrid, creemos que en tiempos de pandemia sí es posible educar, y no solo es posible, es más necesario que nunca. Es también esencial ayudar a las familias a afrontar los continuos desafíos que suponen el día a día con adolescentes. En ese contexto, el Colegio Arzobispal ha organizado unas conferencias en las que tratamos de tocar temas claves de la educación en compañía de ponentes de primer nivel, ¿no?
La siguiente charla tendrá lugar el lunes a las 8 de la tarde con el tema "La mayor pandemia, la pornografía, sanar el corazón", a cargo del director del Instituto de Familia de Orense, José Manuel Domínguez. Y un asunto más, el lunes se celebró una nueva sesión de los lunes de formación en la Delegación de Manos Unidas Madrid, en la que participaron la coordinadora de África Norte, Ana Lucas, y la responsable de Mauritania, Clara Gómez, que compartieron su experiencia en un proyecto financiado por Manos Unidas de apoyo al desarrollo local de las poblaciones vulnerables en el sur de este país.
En el sur de Mauritania, donde Manos Unidas desarrolla gran parte de sus intervenciones, ayudamos a que los diferentes grupos de la población que viven relegados a un segundo plano frente a una minoría dirigente mantengan sus medios de vida tradicionales y tengan garantizado el derecho a la alimentación.
Queda mucho trabajo por hacer, pero también para mí es una gran satisfacción ver cómo estos proyectos promueven un cambio en la vida de estas personas. Por este motivo, os quiero contagiar mi entusiasmo por esta labor que llevo a cabo y os invito a colaborar con Manos Unidas.
Así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del premio que ha otorgado esta semana la Comunidad de Madrid a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ya mismo saludo y hablo de este asunto con la provincial de la provincia Madrid-San Vicente en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalema, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo, en el Mediodía COPE en este viernes 12 de marzo.
Gracias a la ayuda de los 15 comedores sociales que atienden cada día en Madrid a 2.100 personas, 7 de ellos promovidos por órdenes religiosas, muchas personas encuentran consuelo y alimento. Y estas mujeres, muy mayores en muchos casos, no dejaron de trabajar un solo día durante la pandemia para ayudar a quienes peor lo estaban pasando. Y de hecho, nunca llamaron a la Comunidad de Madrid, a pesar de que muchas cayeron enfermas. Hasta que un día lo hicimos nosotros y las tuvimos que regañar porque nos decían no queríamos molestar.
Es la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado lunes en el Día de la Mujer, en la entrega de los reconocimientos del gobierno regional, uno de ellos a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la categoría de labor social, por, como reza el premio, la ayuda constante y desinteresada de la congregación a través de comedores o albergues y otras iniciativas sociales dirigida a población vulnerable en Madrid, también a enfermos de COVID durante la pandemia, siempre movidas por el amor de Dios. Bueno, el galardón lo recogía la provincial de la provincia Madrid-San Vicente, Sor Eugenia González, a quien ya saludo en este espejo. Sor Eugenia, ¿qué tal estás? Gracias por atendernos,
Buenos días, Mario.
Bueno, lo primero digo enhorabuena por este premio a vuestra congregación, que como dices, os conforta porque es una forma, ¿no?, también de reconocer a través de vosotras pues la tarea y la labor de la Iglesia, ¿no?, en este tiempo de pandemia.
Así es, eso es lo que nos ha dado más alegría, ¿no?, y emoción, el ver que realmente es un reconocimiento a la labor social que hace toda la Iglesia en este momento de la historia tan complicado que estamos viviendo, en el que la sociedad está tan sensible al sufrimiento. Y también gratitud, acabamos de escuchar a nuestra presidenta en funciones, ¿no? Uh-huh. Gratitud a la Comunidad de Madrid, que ha sido valiente al visibilizar una institución religiosa. Uh-huh. Pero por otro lado, ya nos conocéis, sí, y desde la humildad y sencillez que nos caracterizan, pues también lo hemos recibido con cierta timidez. Nosotras trabajamos siempre en la sombra, y un reconocimiento de este tipo nos pone bajo el foco, para lo bueno y para lo malo. Aunque nuestro principal premio, como dije el día que lo recogí, ¿no?, es todo lo que aprendemos cada día junto a esas personas a las que atendemos, su lección de vida y de esperanza. Ese es el gran premio.
Y iba a preguntarte por vuestro carisma, ¿no? Precisamente que os lleva a vivir y a servir, así lo destacáis en los lugares de prioridad social. Por eso, en toda esta labor que habéis hecho, bueno, y que seguís haciendo en este tiempo tan complicado, os hemos visto desde haciendo reparto de alimentos hasta la atención también a alumnos sin medios, el acompañamiento a los más vulnerables, en fin, en todos los sitios, ¿no?, donde había tanta necesidad en este tiempo.
Pues así es. Mira, una vez escuché a nuestro cardenal, don Carlos Osoro, en un encuentro con la vida consagrada, una vez le escuché decir que cada carisma es un abrazo de Dios a la humanidad. Fíjate qué bonito. Y en este sentido, pues pensar en nuestro carisma me sobrecoge, me emociona, porque esto significa que nuestro carisma es un abrazo de Dios a la humanidad más vulnerable, a los más frágiles, a la humanidad más descartada. Y para hacer visible y real ese abrazo, pues nuestra misión consiste en hacer vida esos cuatro verbos que dijo una vez el Papa Francisco en una Jornada Mundial del Emigrante. Sí. Eso de acoger, proteger, promover, integrar, porque queremos que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades para su desarrollo. Y esto pues lo llevamos a cabo tanto en centros sociales como en centros educativos, en residencias, incluso en pisos y hasta en la calle. Claro. Atendemos a muchas personas, a muchos colectivos, pues seguro que me olvido alguno, ¿no? Pero a personas sin hogar, a menores con medidas de protección, a migrantes refugiados, a mujeres en situación de exclusión y víctimas de la violencia, a reclusas, a familias en situación de especial vulnerabilidad, a niños, jóvenes, ancianos, un montón de gente, ¿no? Y además de servir, pues ya sabes, nuestra misión también es evangelizar a todas estas personas. Queremos llevarles al encuentro con Jesucristo, ese Jesucristo sanador y salvador del Evangelio. Y encontrarnos también con Jesucristo en ellos. Esa es nuestra espiritualidad de encarnación. Bueno, me estaría hablando de nuestro carisma toda la mañana.
Bueno, es lógico, estás enamorada de él, además es el que
porque mira, nuestro fundador lo que decía. Decía, qué felices sois, hijas mías, porque habéis sido llamadas a hacer lo que hizo el Hijo de Dios en la tierra. Pues más grande que esto, imposible.
Está claro. Oye, una vida de servicio, con ese otro gran motor también, ¿no? Digo que además del servicio, ese otro gran motor que es la oración, que os da esa fuerza precisamente en estos tiempos complicados, pues para ser testigos de lo que tú nos cuentas, ¿no? Del amor del Señor entre los más necesitados.
Sí, así es. Bueno, es difícil contestar esto que me preguntas, ¿no? El otro día me dijo una hermana que su sobrino le había dicho, tía, no sé para qué rezas, porque todo sigue igual y la gente se sigue muriendo. Pero la verdad es que para nosotras rezar, la oración, es lo único que podemos hacer cuando no podemos hacer otra cosa. Y es la forma de comprometernos pues con esta situación que nos desborda, que queremos explicar desde el punto de vista humano, pero que se nos escapa. Yo creo que para nosotras rezar es la única forma de derramar cariño sobre las personas que recordamos porque las ponemos en el corazón de Dios. Y te aseguro que la oración en este tiempo de pandemia, cuando también nosotras veíamos que nuestras hermanas y nuestros seres queridos se nos iban, ha sido el único y el mayor consuelo. Nos ha dado fuerza y entereza para luchar y resistir. Nos ha dado serenidad en los momentos de más ansiedad. Nos ha ayudado a confiar en Dios, a ponernos en sus manos, a pensar que las cosas iban a mejorar. Nos ha ayudado a buscar su voluntad. Bueno, en definitiva, yo diría que la oración ha alimentado nuestra fe, mantiene nuestra esperanza e inspira nuestra caridad.
Está claro.
Esa es nuestra experiencia en estos días.
Te quiero hacer la última, Sor Eugenia. En este tiempo ha habido mucha gente que, pues seguro que se ha querido sumar a esa labor tan importante que habéis realizado. Supongo que tienes la sensación de haber de alguna forma, lo hemos hablado aquí en este programa alguna vez, ¿no? El asistido a esa apertura a la solidaridad, lo decía también el Cardenal Osoro, con una belleza fuera de lo corriente, ¿no? Ese amor a pie de calle en el que está implicado un montón de gente y yo creo que precisamente esa caridad ha sido otra forma, ¿no?, de combatir este virus.
Pues mira, sí, de verdad que ha sido la multiplicación de los panes y los peces. Durante los primeros meses de pandemia, pues tuvimos que continuar realizando todas las labores que ya realizábamos, pero además, pues con menos recursos, con menos personal, con menos hermanas que también enfermaban. Pero nos centramos principalmente en atender las necesidades básicas y urgentes y tuvimos que buscar muchos recursos y para esto nos ayudaron muchísimos donantes privados. Muchas personas particulares que se acercaban, incluso los trabajadores de nuestros centros, muy sensibles a la realidad. Y también hemos contado con la Comunidad de Madrid, principalmente el equipo de ayuda humanitaria. Y fíjate, conseguimos para todas estas ayudas muchísimo material de protección, sí, mascarillas, guantes, gel, de todo que repartimos en abundancia, sobre todo a las personas más vulnerables. También conseguimos muchísimos alimentos, útiles de aseo, que repartimos, como habéis dicho, en comedores sociales, a familias, ropa para mujeres en riesgo de exclusión, mantas para gente de la calle. Hemos conseguido también tablets y ordenadores para los alumnos de nuestros centros y de nuestros hogares, para evitar esa famosa brecha digital que tanta desigualdad provoca, ¿no?
Sí,
y eso, por supuesto, que lo hemos podido hacer compartiendo misión con muchos laicos que trabajan con nosotras y con toda nuestra familia vicenciana. De lo contrario, hubiera sido imposible.
Pues es una maravilla escucharte. Como dice el Papa, estamos llamados a vivir con esa fuerza de la fe, con la certeza de la esperanza y ese fervor de la caridad que os caracteriza. Desde luego, una buena muestra de ello es vuestra actuación, la labor de la Iglesia en este tiempo de pandemia. Digo, muy particularmente la que hemos conocido hoy, la labor de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que han sido reconocidas, ya hemos visto muy meritoriamente, por la Comunidad de Madrid. Sor Eugenia González, provincial de la provincia Madrid-San Vicente. Lo dicho, felicidades y transmite, por favor, nuestra enhorabuena y nuestro agradecimiento a vuestra comunidad. Un abrazo enorme.
Muchas gracias, Mario. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE.
Cuando vamos allí a la prisión de Soto, hay muchísimos internos y es impresionante la devoción, el silencio, la escucha, la participación y cómo le quieren. Y entonces todo eso nos llega al alma y don Carlos siempre sale emocionado de allí de Soto. Le escribían espontáneamente y, claro, al recibir unas y otras y otras, dice el cardenal, pues es que aquí tenemos tesoros, tenemos vida, esto no se conoce. Y entonces ha decidido, él les respondía, ha decidido todo englobarlo en un libro.
Pues era la delegada de Pastoral Penitenciaria, María Ayela, hablándonos en este espejo de la publicación del nuevo libro del cardenal Osoro. Mi maestro fue un preso, Diálogos en Soto del Real, editado por Salterre. Uno de los lugares predilectos del arzobispo de Madrid es la prisión. Ya lo era en su etapa como pastor en otras diócesis y desde que lleva aquí con nosotros en Madrid también lo es ese centro penitenciario de Soto del Real, al que intenta acercarse pues varias veces a lo largo del año para acompañar, para estar con los internos. Quiero charlar ya de todo ello con él, con el arzobispo de Madrid. Cardenal Carlos Osoro, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, antes de nada, permítame que le felicite por su nombramiento por parte del Papa como miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, porque yo creo que es importante, ¿no?, el ayudar y aconsejar a esa querida iglesia del continente hermano.
Pues sí, es una gracia más que me concede el Papa Francisco, ¿no?, y que lo haré con muchísimo gusto, porque para mí América Latina es una parte importante, ha sido siempre de mi vida, de preocupación y de ocupación también.
Vamos al libro, don Carlos, por retrotraernos al principio, esa sensibilidad o esa mirada especial hacia el mundo penitenciario que le viene, lo cuenta usted en la introducción, desde muy pequeño, cuando iba con sus padres al santuario de la Bien Aparecida, cuando se topó con la cárcel del Dueso, de ahí que creo que nada más llegar le pidió a su madre rezar por los internos, ¿no?, ya ante la Virgen.
Sí, sí,
¿no?
así fue. Yo, al hacer la introducción, pues claro, me vino a mi mente las cosas que marcan tu vida, ¿no?, y te marcan también pues desde que eres niño, ¿no? A mí me parece que les aburría a mis padres, porque a raíz de decirme ellos lo que era la cárcel del Dueso allá en mi tierra, en la villa de Santoña, pues les preguntaba y les volví loco durante una semana. Yo creo que ya me dijeron que cambiase de conversación. Pero siempre ha sido para mí algo apasionante ese mundo.
El libro, ya le adelanto a nuestros oyentes, es una caricia al sufrimiento. Usted, que como obispo, como padre, se acerca a ellos sin prejuicios y con su palabra, pues se preocupa, les escucha de forma personal. Me imagino que cada una de esas visitas, don Carlos, para usted, si me permite el símil, debe suponer un auténtico terremoto emocional y espiritual, ¿no?
Sí, porque te encuentras con la hondura más grande del ser humano, ¿no? Es decir, a veces cuando me he sentado en alguno de los módulos que visito, ¿no? Y escuchas a la gente y va a cada uno. Unos a veces quieren confesarse, otros simplemente hablar, ¿eh? Pero es ahí ves la vulnerabilidad de la existencia humana, pues eso, cuando está sin libertad, cuando está añorando lo que dejó, cuando está haciendo memoria de por qué está allí, ¿eh? Sí. Y de los pasos mal dados y las buenas intenciones que los pobres tienen, ¿no? Sí. Pero que sin embargo, pues, no sé, yo, a mí me enriquece siempre que voy allí, salgo más rico por lo que me dan ellos, no por lo que doy yo, sino por lo que me dan ellos.
Si he contado bien, hay 50 pequeñas historias casi, es muy difícil la verdad elegir una, pero yo voy a hacerlo, le confieso que es una de las que más me han llegado, ¿eh? Un testimonio duro, la titulada Huyo de cualquier afecto humano, le escribe un joven, le cuenta pues la mala vida, que vive cegado por un odio enorme, cómo la falta de libertad pues le hace sentirse desnudo, y usted le contesta, ¿no? le habla, pues le pide que deje actuar al Señor en su vida, la gracia del Señor, que se deje amar por él, intenta luego seguir, don Carlos, con mayor cercanía también posible, todas estas historias, cada uno de esos casos?
Pues naturalmente, porque estas cartas son... Bueno, estas cartas nacieron, fíjese usted, de qué manera. O sea, aparte de que me escribían, o me escriben bastantes, ¿no? Pero cuando un día fui allí y no podían ver el fútbol, porque, claro, ellos tienen no tienen las...
Televisiones de pago.
Exacto. Entonces, digo, esto lo arreglamos. Estaba el director de entonces, ¿no? Y digo, vamos a escribir entre todos un libro, tal, me escribís. Yo haciendo, he tardado después mucho porque no he tenido tiempo para hacer lo que he hecho, ¿no? Lo tengo que hacer a partir del trabajo que tengo diario, ¿no? Pero, bueno, entonces, a raíz de eso, nació esta carta, ¿no? Y han sido, podría haber escrito mucho más gordo el libro, ¿no? Pero han sido, pues, una elección de cartas, ¿no? De cartas, pero donde de verdad uno ve pues la grandeza del corazón cuando una persona pues eso se encuentra sin libertad por los pasos que ha dado, ¿eh? Pero al mismo tiempo pide pues ternura, pide perdón, pide claridad, pide que se le quiera en esas circunstancias. Lo vive a veces con una angustia por todo lo que ha dejado, a veces también por su familia. Hay muchas situaciones muy diversas, ¿no? Pero todo es de una riqueza tan grande, tan grande, tan grande, que en el fondo yo sentía eso de ábreme, que estoy llamando a tu puerta y quiero que me escuches por lo menos, aunque no me arregles nada.
En estos 20 segundos que me quedan, le quiero preguntar, me imagino que casi lo que quisiera con este libro es, sobre todo, quitar etiquetas, prejuicios, ¿no? Y sobre todo que ellos se sintieran de alguna forma acompañados.
Lo que has dicho al principio, es decir, porque a veces tenemos una etiqueta de una persona que hizo lo que fuera, ¿no? Pero hay que entrar en el corazón. Y las cartas que aquí se recogen, ¿no? Son cartas que se escriben desde la profundidad de lo que las personas están viviendo y sienten, ¿no? Es decir, a veces nosotros le conocemos en la máscara, ¿no? Que pueda tener por un hecho que cometió, pero la profundidad de su vida, lo que él está sufriendo, lo que él está viviendo, es impresionante, ¿no? Yo, de los sitios donde más... Hondura alcanza para mí la Eucaristía es precisamente cuando celebro con ellos, ¿no? Pues sí. Siempre que voy.
No me extraña.
Si Dios quiere, ahora iré en Jueves Santo otra vez, lo hago por la mañana porque por la tarde tengo la celebración aquí en la catedral, pero es impresionante.
Con ellos. Pues mi maestro fue un preso, Diálogos en Soto del Real, escrito por el Cardenal Arzobispo de Madrid, editado por Salterre. Merece mucho la pena el libro. Cardenal Carlos Osoro, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós.
Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 12 de marzo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia.